Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2026 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español, Australia y Estados Unidos refuerzan una alianza bajo presión en medio del aumento de la presencia de China en el Indo-Pacífico. Desde nuestros archivos traemos una entrevista a dos chilenos que residen en Sydney, que también son madre e hijo y además estudian juntos en la universidad. El fenómeno del Niño devasta la producción de banano en Latinoamérica y amenaza los mercados globales. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Nueva investigación revela que estatus migratorio incide en niveles de empleo entre australianos. Más de 3.600 adultos mayores permanecen estancados en hospitales en espera de vivienda. Y el presidente argentino anuncia endurecimiento de sanciones contra compañías vinculadas a proyectos petroleros en las Malvinas. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. Una nueva investigación realizada por el Consejo Australiano de Servicios Sociales, ACOS, por sus siglas en inglés, y la Universidad de Nueva Gales del Sur, ha revelado que los resultados en materia de empleo varían considerablemente según el estatus migratorio de cada persona. Se observó que las personas que ingresan a Australia como refugiados o con visas humanitarias tienen más probabilidades de enfrentar tasas de empleo más bajas y niveles más altos de pobreza. También se encontró que los migrantes calificados tienen las tasas de empleo más altas, mientras que las mujeres con visas familiares enfrentan obstáculos específicos para participar en el mercado laboral. Cassandra Goldie, directora ejecutiva de ACOS, considera que las políticas actuales obligan a muchas personas a pasar por dificultades durante sus primeros 10 años en el país.
Under our humanitarian program, there are very high rates of poverty. Now, let's remember.
En el marco de nuestro programa humanitario hay índices de pobreza muy elevados. Ahora bien, recordemos que cuando alguien llega a Australia como refugiado o solicitante de asilo, a menudo proviene de entornos devastados por la guerra. Por lo general, llega sin nada en absoluto. Sin embargo, durante el primer año, el índice de pobreza entre las personas que participan en el programa humanitario es del 60%, lo cual debería preocuparnos a todos, decía la ejecutiva. En temas de educación, una comisión parlamentaria ha advertido que las nuevas leyes que abren las puertas de las universidades a miles de estudiantes de zonas regionales podrían ser demasiado restrictivas como para lograr que los estudios sean más accesibles. Según un proyecto de ley presentado en junio, no habrá límite en el número de estudiantes de zonas regionales o de entornos socioeconómicos desfavorecidos que se matriculen en la universidad. Las reformas significarían que las universidades recibirían más financiamiento por los estudiantes adicionales que matriculen procedentes de entornos desfavorecidos, así como por aquellos que estudien en campus regionales. Si bien la comisión apoyó en gran medida el proyecto de ley, presentó recomendaciones de las universidades para ampliar la definición de desventaja a fin de considerar los ingresos, la educación, el empleo, la vivienda y la discapacidad. y cada vez son más las voces que en Australia piden que se respete la libertad de cada persona para no ser guiada por los algoritmos de las redes sociales, es decir, esos sistemas que deciden por nosotros qué vemos y qué nos mantienen enganchados, con el fin de cuidar lo que entra en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Chanel Contos, defensora del consentimiento, ha hecho campaña a favor de reformas que permitan a los usuarios elegir ver públicamente las publicaciones de sus amigos y de las cuentas que siguen. La propuesta surge en medio de un creciente número de estudios que indican que los niños y los jóvenes pueden quedar expuestos rápidamente a contenido misógino en ciertas plataformas de redes sociales. Michael Flood, presidente de la Universidad Tecnológica de Queensland, considera que el algoritmo puede aumentar la exposición al contenido de la manosfera, comunidades online que promueven una visión distorsionada y despectiva sobre las mujeres, pero que no es el único factor determinante.
Anti-feminist men's groups and networks pre-exist.
Los grupos y redes de los hombres antifeministas ya existían antes de la manosfera. De hecho, ya existían antes del Internet. Ha habido esfuerzos organizados y reacciones antifeministas entre los grupos de hombres que se remontan a los inicios de la segunda ola del feminismo en los años 70. Incluso se remontan a los esfuerzos por impedir el sufragio femenino o la obtención del voto a principios del siglo XX. Así que, sin duda, los algoritmos son un factor que influye en el reclutamiento y la participación en la manosfera, pero ciertamente no son el único factor que los ha moldeado, explicaba el docente. El ministro de Salud, Mark Butler, afirma que la creciente presión sobre el sector del cuidado de personas mayores es un tema prioritario en la agenda de la reunión de ministros de Salud que se lleva a cabo este viernes. Las nuevas cifras publicadas por los departamentos de salud de los estados y territorios muestran que más de 3,600 pacientes se encuentran estancados en hospitales estatales de toda Australia a la espera de que el gobierno de la Commonwealth les asigne un lugar en centros de cuidado de personas mayores. La cifra nacional aumentó de 2,700 a mediados del 2025 a más de 3,600 a mediados del 2026. Butler afirma que los ministros de salud de los estados y territorios están instando a la Commonwealth a brindar más apoyo para abordar el creciente problema de la saturación de camas en los hospitales de todo el país.
With the aging of the baby boomers, there are more older Australians in Australia. There are more in aged care.
Con el envejecimiento de la generación del baby boom, hay más australianos de edad avanzada en Australia. Hay más personas en centros de atención a la tercera edad. Hay más personas en lista de espera para recibir atención como adulto mayor. Y es lógico que, lamentablemente, también haya más personas en nuestro sistema hospitalario. Es decir, estamos invirtiendo mucho dinero en más paquetes de apoyo a domicilio, haciendo lo que podemos para apoyar a los proveedores a construir nuevas instalaciones, pero estamos enfrentando una demanda sin precedentes de estos servicios, advertía el ministro. En cuanto a la crisis por la gripe aviar H5, se informó que esta ha llegado a Sydney tras confirmarse un caso en un ave en las playas del norte de la ciudad. El gobierno de Nueva Gales del Sur afirma que se ha detectado la cepa mortal en un charrán de cresta grande hallado en Warriewood. El Departamento de Agricultura indica que hasta ahora se ha registrado un total de 468 casos de gripe aviar en la fauna silvestre australiana. La alcaldesa de las playas del norte, Sue Haynes, advierte que espera que este sea el primero de muchos y se están preparando para los impactos potencialmente devastadores. En otros temas, el secretario de Hacienda, Jim Chalmers, afirma que el gobierno sigue pronosticando que los cambios fiscales del presupuesto reducirán el crecimiento de los precios de la vivienda en alrededor de un 2%. Esto se da a conocer tras los nuevos datos de la empresa de investigación del mercado inmobiliario Cotality, que muestran que el valor de las viviendas en todo el país se encuentra ahora en 3,6% por debajo de su máximo alcanzado a principios del 2026. El tesorero explicó que las cifras de crecimiento previstas por el gobierno se basan en una proyección de 2 años y afirma que el gobierno mantiene que los precios de las viviendas volverán a crecer el próximo año. Por su parte, el tesorero de la oposición, Tim Wilson, en declaraciones al Canal 9, ha dicho que las reformas fiscales del gobierno están perjudicando a las empresas y no están ayudando a los compradores de su primera vivienda a ingresar al mercado inmobiliario tal como lo había propuesto el gobierno.
If you add higher taxes onto building companies, it doesn't increase the chance they go on.
Si se imponen impuestos más altos a las empresas constructoras, eso no aumenta la probabilidad de que sigan adelante, construyan más viviendas y generen la oferta que los australianos necesitan para que bajen los precios para quienes compran su primera casa, decía Tim Wilson. Pasando a temas internacionales, el presidente Javier Milei ha dicho que percibe vientos favorables para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico Sur. En una alocución por cadena nacional, Milei resaltó el reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la isla en hábitats en aguas 220 kilómetros al norte de las islas, y añadió que va a endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. También anunció la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego.
Y por ese motivo, cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro, y Malvinas es el futuro.
Era el presidente argentino Javier Milei durante su alocución nacional. La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965 en la que insta a ambas naciones a resolver el diferendo por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney tendrá una máxima de 23 grados con una tarde soleada. Melbourne subirá solamente a 18 de máxima con incremento de lluvias. Brisbane tendrá una máxima de 30 grados y estará soleado. Perth tendrá una máxima de 20 grados con posibilidad de lluvias. Adelaida subirá a 21 grados y tendrá una tarde de lluvia. Hobart tendrá una máxima de 15 grados con tiempo nublado. Canberra tendrá 18 grados de máxima y estará principalmente soleado. Y Darwin tendrá 33 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos muy bienvenidos a esta edición de Australia en Español en este viernes 4 de septiembre de 2026. Te saluda Carlos Colina y hoy vamos a explorar el fenómeno del niño y cómo está devastando la producción de banano en América Latina y también está amenazando, por supuesto, los mercados globales. Desde nuestros archivos vamos a traer una entrevista a 2 chilenos que residen en Sydney, que también son madre e hijo y además estudian juntos en la universidad. Traemos también el resumen deportivo de la jornada, pero primero vamos a hablar de las relaciones entre Australia, Estados Unidos y el Indo-Pacífico. Vamos ya. La relación entre Australia y Estados Unidos atraviesa un momento particularmente importante. Se acaban de cumplir 75 años de la firma del Tratado ANZUS, uno de los principales pilares de arquitectura de seguridad de Australia y de la cooperación estratégica entre ambos países. Pero 7 décadas y media después, la alianza enfrenta un escenario muy diferente al de 1951. Australia está avanzando en una mayor integración militar con Estados Unidos, mientras Washington busca reforzar su presencia en el Indo-Pacífico y ambos países profundizan proyectos como AUKUS y la cooperación en defensa y tecnología. Al mismo tiempo, la reunión de los líderes del Foro de las Islas del Pacífico en Palaos ha puesto nuevamente sobre la mesa las tensiones estratégicas de la región. Los líderes expresaron preocupación por una reciente prueba china de un misil balístico intercontinental que sobrevoló territorios del Pacífico sin suficiente aviso, aunque el consenso regional no fue absoluto y Nauru expresó su desacuerdo con esta parte del comunicado. ¿Pero qué significa todo esto para Australia y hasta dónde debería llegar su dependencia estratégica de Estados Unidos? Y además, ¿cómo están viendo los países del Pacífico esta creciente competencia entre las potencias? Bueno, lo conversamos más temprano con Miguel Híjar Chapa, experto en relaciones entre Estados Unidos y Australia y presidente de la Asociación de Estudios Australianos y Neozelandeses de América del Norte.
SBS en español.
Miguel Híjar, muy buenos días, buenas tardes allí. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de SBS. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Primero que todo, vamos a enfocarnos en estas charlas. ¿Qué tan importantes son y qué tanto realmente bajo las nuevas directrices de las estrategias del presidente Donald Trump puede realmente avanzar este acuerdo entre Australia y Estados Unidos?
Sin duda alguna es un gesto que demuestra la importancia de la relación estratégica entre Australia y Estados Unidos. El mateship famoso que existe efectivamente desde que se firmó el tratado ANZUS hace 75 años. Sin embargo, en el marco de las estrategias de política exterior y de defensa de Estados Unidos, pues realmente pareciera algo meramente simbólico, simplemente un acto que busca refrendar en la superficie esa relación, pero realmente hay muchas dudas acerca de qué tanto en la práctica esto se va a ver reflejado. Primero que nada, hay dudas todavía sobre si la flota de submarinos de propulsión nuclear prometida va a llegar a tiempo por las mismas presiones que tiene la Armada estadounidense y las necesidades que tiene. Entonces, esto ha estado generando bastante incertidumbre en Canberra y obviamente esto ha propiciado que haya muchas voces críticas del acuerdo AUKUS. Pero por otra parte también tenemos que entender que Estados Unidos realmente pareciera estar en un momento en el que se busca retraer de ciertas áreas. Realmente no parece haber una estrategia del todo coherente, no parece haber objetivos estratégicos bien delineados. Y creo que el mejor ejemplo de todo esto es la guerra con Irán, un conflicto que inicialmente habían prometido iba a terminar en unos días y se ha prolongado ya por más de 6 meses. Entonces, esto se da también en un momento en el que Estados Unidos ha estado golpeteando a sus aliados, tanto en el discurso como a través de ciertas acciones. Lo hemos visto con Europa, en particular todas las críticas que hace a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el apoyo a ciertos líderes políticos que cuestionan la unidad europea, sus críticas a los líderes que le han plantado cara, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su ruptura incluso con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y bueno, las constantes amenazas de que Groenlandia va a pasar a ser parte del territorio estadounidense, que le va a arrebatar esa soberanía a Dinamarca. Por otra parte, también hemos visto con Canadá la retórica, cómo se ha ido intensificando en los últimos días. Si de por sí ya tiene un par de años insistiendo que Canadá es simplemente el futuro estado número 51 de la Unión, que el primer ministro es simplemente un gobernador, así se lo decía primero a Trudeau, ahora a Mark Carney, y bueno, con esta guerra comercial, esta guerra arancelaria que ha iniciado, las cosas se ponen peor, y más porque estamos en plena renegociación del tratado México-Estados Unidos-Canadá, que a México también le va a tocar un poco de este golpeteo, bueno, ya le ha tocado en cierta medida, y Australia tampoco ha quedado fuera del radar. Australia también ha sido golpeada por los aranceles que ha buscado imponer el presidente Trump. Todos los aliados prácticamente han sido afectados por esta guerra comercial que ha buscado iniciar con todo el mundo, con rivales y con aliados, pero principalmente con los aliados preocupa, y preocupa bastante porque con algunos de esos aliados tiene acuerdos de libre comercio, especialmente pues Canadá y México, pero también Australia, por ejemplo. Entonces, en este contexto en el que está utilizando estas herramientas comerciales para presionar a los aliados, pero también está buscando dejar a su suerte en muchos otros sentidos a los aliados, pues realmente la gran pregunta es si esta promesa que ha hecho Pete Hegseth, del secretario de Defensa o secretario de Guerra, como él insiste en llamarle a su departamento, si realmente va a aumentar esa presencia en Australia como lo ha prometido, si realmente va a haber un nuevo pivote asiático, porque ya sabemos que a Trump todo lo que suene a Obama y todo lo que haya hecho las administraciones de Obama y Biden nunca le gustó. Y bueno, algo que fue central tanto para Obama como para Biden fue el poner al Indo-Pacífico en el centro de la política exterior estadounidense. Y ahora vemos que Trump, que justamente en su primer mandato había renombrado al comando estadounidense en la región como comando del Indo-Pacífico, ya le quiere revertir a su nombre anterior. Tampoco ha habido ya reuniones del Quad a nivel de líderes. Ya no hay cumbre de líderes desde que Trump llegó a la presidencia. Entonces, realmente se ha debilitado mucho esa centralidad del Indo-Pacífico y esa importancia que en este sentido tiene la relación entre Australia y Estados Unidos. Y con China, bueno, a veces es confuso porque siempre hay esta retórica de que Estados Unidos busca reducir la presencia china, el despliegue de poder chino en la región y en todo el mundo. Hay esta constante guerra de palabras con China y obviamente también imposición de aranceles, pero en otros sentidos después parece que recula Estados Unidos, decide no imponer medidas muy que puedan afectar mucho a China y sus intereses. Entonces es muy ambiguo todo. La verdad es que las aguas están muy revueltas y no hay una estrategia clara. Por lo tanto, yo creo que esta reunión pues puede que quede en mero simbolismo y que realmente no se traduzca a la práctica en una presencia más fuerte.
Y eso sea precisamente en el marco de la reunión que tienen en este momento los líderes del Pacífico que se está dando en Palau, que es este foro de precisamente Islas del Pacífico, donde se está hablando no solo del impacto del calentamiento global, pero también de seguridad. Y en términos más amplios, Australia es uno de los, si no el más cercano, líder del Asia-Pacífico en términos de seguridad. Y China está lanzando en estos momentos misiles nucleares de prueba y que ha también suscitado temor por parte de los líderes del Pacífico. Han también expresado su preocupación y de todas maneras China ataca y dice que no se le critique. Como también en este marco donde Australia está tratando de hablar de seguridad, está tratando de agilizar el proceso de los buques que son cargados con energía nuclear y que de alguna u otra manera es como su punto de contacto, me refiero a Australia, punto de contacto de Estados Unidos en la región. Como todas estas estrategias, acuerdos y cercanía que tiene Estados Unidos con Australia puede realmente inferir en lo que está sucediendo en este momento en materia de seguridad en Asia-Pacífico?
Pues en el contexto del Pacífico Sur hay que recordar que Australia ha sido la principal potencia, a pesar de que es una potencia media, entre los países del Pacífico Sur, pues es el más grande. Es el que tiene la economía y el ejército más grandes entre los países insulares del Pacífico Sur, y esto pues ha permitido que exista una posición de seguridad para Australia de liderazgo en la región. En este sentido, Australia se vuelve crucial justamente para ser un muro de contención a la presencia china. Y ya lo hemos visto que la propia Australia, sobre todo desde que comenzó el gobierno de Albanese, ha habido una estrategia de reacercamiento, de reinversión en la región, de mayor presencia, para evitar justamente que se firmen acuerdos como el de las Islas Salomón y China, que pongan en entredicho ese rol de Australia y que abran la puerta a China en la región. Hemos visto que también Japón y la India han tratado de hacer presencia para justamente evitar que China gane más terreno en la región. Entonces, en este sentido, Australia juega un rol importante y Estados Unidos podría aprovechar esa alianza con Australia y la relación que tiene Australia con sus vecinos del Pacífico Sur para continuar conteniendo el poder, el despliegue de poder de China. Sin embargo, insisto, a falta de una estrategia clara en la administración Trump, pues dudo mucho que realmente tomen conciencia de ello. ¿Qué queda entonces para Australia? Pues Australia va a tener que colaborar con sus otros aliados en la región, con Nueva Zelanda, por supuesto, pero también importante, recordemos que Reino Unido y Francia tienen territorios en la región, son dos países que se declaran a sí mismos potencias del Indo-Pacífico, sobre todo Francia. Entonces, en este sentido, será muy importante que Australia colabore con esos aliados que sí tienen una estrategia más seria, una estrategia menos titubeante, y también, obviamente, con Japón, con la India, que son sus socios del Quad, con quienes también tiene diálogos en otros espacios minilaterales, con Francia, por ejemplo, tienen algunos diálogos trilaterales. Entonces, creo que Australia va a tener que colaborar más con esos otros aliados que con Estados Unidos. Australia puede insistirle a Estados Unidos, Australia puede decirle a Estados Unidos, mira, esto sería lo que convendría que hagamos, pero realmente mientras en Washington no haya una estrategia clara, ni tampoco una intención de seguir sosteniendo la arquitectura de seguridad que Estados Unidos ha sostenido por 7 décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 7, 8 décadas, pues no hay mucho que puedan hacer los aliados estadounidenses. Si el garante de este orden no quiere garantizar el orden, ya entonces, bueno, no hay mucho que las potencias medias puedan hacer más que trabajar en conjunto, y como lo han visto los europeos, como lo han aprendido los europeos, se han dado cuenta que pues realmente no se puede confiar en Estados Unidos en estos momentos, y bueno, quién sabe si a la larga, y por tanto va a ser el momento en el que empiecen a buscar mayor autonomía en términos de su seguridad.
Miguel Híjar Chapa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio, Australia en Español.
Gracias por la invitación.
Maritza Ibarra y Martín Puente son dos chilenos que residen en Sydney y también son madre e hijo. Pero esas no son las únicas cosas que ambos comparten, pues también estudian juntos en la misma universidad. Martín se enfoca en los campos de la economía y las matemáticas, mientras que su madre Maritza se dedica a aprender de ciencias políticas y estudios latinoamericanos. Ambos son estudiantes de la Universidad de Sydney. En medio de un entorno multicultural, ambos mantienen una conexión profunda con sus raíces latinoamericanas y participan activamente en la comunidad de estudiantes latinoamericanos. En nuestro segmento Recuperados desde nuestros archivos, nuestra compañera Esther Lozano entrevistó a Maritza Ibarra y a Martín Puente. Recordemos.
Gracias, Esther. Gracias por contactarnos.
Sí, gracias por tenernos aquí.
Un placer que estéis con nosotros hoy, Maritza y Martín. Martín, acabas de comenzar tu carrera en economía. ¿Cómo está siendo este primer año, Martín? Este estreno tuyo en la universidad, ¿qué tal la experiencia?
Súper entretenida, muy interesante mi curso, porque la forma de que me lo enseñan es muy distinto a cómo me lo enseñaron en la escuela, porque tomé economía en la escuela y también tomé matemáticas, que era antes un prerequisito para hacer economía, pero ahora lo sacaron. Entonces la matemática y la economía ya la sé y por ahora es una introducción a los conceptos básicos que yo ya conozco, pero la forma en que lo enseñan es distinta. Entonces eso es como bien interesante para mí porque lo veo de otra perspectiva que mis profesores no tenían, como de universitario.
Claro, más maduro, ¿no?
Claro. ¿Y qué tal el ambiente universitario en comparación con el high school?
Oh, me gusta mucho más, sí. toda la gente es súper amable y muy, no sé, observante, como la gente te recuerda, te conoce, te habla, los profesores también preguntan hartas veces si sabes lo que están hablando y siguen diciendo que si no tienes nada claro, entonces que te quedes detrás de la clase a preguntar o que haga una pregunta en la lectura, que súper amable, me lo paso súper bien y es que toda la gente en la Universidad de Sydney es muy, muy fácil de hablar, creo que eso es lo más.
Excelente. Y Martín, ¿le cuentas a tus amigos que tu madre también está en tu misma universidad?
Sí, muchas veces.
¿Y qué dicen?
Solo están sorprendidos porque piensan así como, asumen que mi mamá fue estudiante y que estoy estudiando en la misma universidad que ella estudió, pero les digo, no, es una estudiante presentemente ahora.
Maritza, bueno, tú me imagino que en tu clase tienes compañeros que deben ser de la edad de tu hijo, ¿no?
Claro, sí, hay un poco de todas las edades, pero en su mayoría son chicos jóvenes como Martín. A mí me encanta estar rodeada de la juventud y me siento mucho más joven, me encanta. Y ver la perspectiva también es entenderla de otra manera, porque yo veo a mis hijos que son adolescentes y no trato con otro adolescente directamente. Te fijas como en un salón de clase y eso me parece muy interesante. He entendido mucho a mis chicos ahora. ¿Cierto? Claro, cómo usa la tecnología, no sé, lo despiertos que son, ese tipo de cosas. Pero yo también le he contado a mis compañeros que mi hijo está ahí, pero alucinan, tú sabes que alucinan. Y me dice, ¿tu hijo acá? ¿En serio? ¿En la misma universidad? Y se juntan y conversan. Bueno, lo ayudó un poco, no sé, por ejemplo, a hijo, este es el Student Center, aquí tienes que pedir tu carta de estudiante, aquí tienes que hacer esto, esta es la librería, le hice un pequeño tour.
Claro. Y luego, bueno, cuando estáis en casa, porque entiendo que vivís juntos, ¿no? En la casa.
Sí, vivimos juntos, sí.
¿Y os ponéis a estudiar juntos, por ejemplo?
Yo, en verdad, no tengo el mismo horario, pero hay veces donde nos vamos a la universidad juntos, pero hartas veces yo me quedo en la universidad a estudiar y a veces me voy cuando la mamá se va, entonces a veces nos pasa que la mamá me manda un mensaje de texto diciendo, oye, ¿estás en la universidad? ¿Tengo almuerzo? ¿Quieres salir a comer? Y yo digo, no, estoy en la casa. Ya terminé, me fui.
Todavía no nos hemos organizado bien con los horarios porque Martín hizo algunos cambios por ahí. Además está estudiando alemán, acaba de empezar con alemán. Y le cambiaron su horario. Entonces antes iba dos veces a la semana a la universidad, ahora está yendo todos los días por un ratito, así que tenemos que ahí organizarnos un poquito más con los horarios. Pero cuando estamos en casa y estudiamos, sí, la verdad es que yo anoche, por ejemplo, me quedo hasta tarde estudiando porque yo además trabajo. Y ayer cociné, llegué de la universidad, tuve clase hasta tarde, además llegué a cocinar. Te fijas, tengo dos más hijos, claro. Aparte de Martincito, entonces, que van al high school, pero que también tienen sus actividades, y Laurita está estudiando en año, en year 11, entonces, también está estudiando como full time, y tengo claro. Que tenerle su cena a la hora que tienen que estudiar, etcétera.
¿Y cómo manejas ese equilibrio, Maritza? Porque me imagino que estará lleno de desafíos, ¿no? Tener que estudiar, ocuparte de la familia.
Es tremendamente difícil, la verdad. Se me ha hecho muy, muy pesado. He tenido que dejar muchas cosas de lado. A mí me gusta mucho el deporte, por ejemplo, y no me queda mucho tiempo ahora para hacerlo. Pero bueno, yo creo que es un sacrificio por otro y tampoco no es algo que son, no sé, 3-4 años que se pasan rápido y que uno logra enfocarse en su objetivo y poder terminarlo. Nosotros somos inmigrantes, estamos partiendo, yo al menos estoy partiendo de cero, los chicos están haciendo su vida acá. Y eso también me gusta por ese lado porque pienso que puede ser súper inspirador para mis hijos, sobre todo que vean que se puede hacer las cosas, que con organización, que con a veces es difícil equilibrar las cosas, pero es posible y hay que tener bastante perseverancia también.
Martín, me decía tu madre en una conversación que tuvimos que le comentabas que te daba un poco de miedo empezar la universidad porque tú ves que tu madre estudia mucho, ¿es así?
Sí, sí. Me preocupaba mucho eso de estudiar tanto como estudia la mamá, pero ahora veo que es más como la diferencia en los ramos que estamos tomando porque ella está haciendo política y es mucha lectura, entonces toma mucho tiempo. En cambio, yo estoy haciendo economía y primer año, como dije antes, ya sé la mayoría del contenido, pero ahora en las semanas que vienen, que están empezando a darme las fechas de cuando tengo mis exámenes, cuando tengo que hacer los quizzes y todas esas cosas, ahora me están empezando a pasar más contenido, está yendo un poco más rápido, hay más páginas que tengo que leer, pero por ahora yo creo que está muy relajado y creo que están intentando hacer esa transición porque como no hay prerequisito de hacer economía o de hacer matemática en el curso, están intentando de ayudar a los estudiantes que no han hecho esos ramos a sentirse como que están al mismo nivel de los que lo han hecho.
Bueno, Maritza, tú, como decimos, estás estudiando ciencias políticas y decías que te complementa muy bien los estudios latinoamericanos que estás haciendo también en la Universidad de Sydney. ¿Qué te está aportando el hacer estos estudios?
Oye, es tremendamente enriquecedor para mí desde la visión de migrante, desde la visión que me ha tocado vivir, el asentarse en este país, las políticas públicas que existen para los migrantes, sobre todo para nosotros, porque mis estudios son españoles y latinoamericanos, culturales, sociales y políticos, y eso me entrega a una visión tremendamente amplia y es justamente lo que quiero enfocarme en trabajar para contribuir sobre todo a la gente de nuestras culturas y de otras culturas también en hacer política justa.
Martín, tú viniste a Australia de niño, con 9 años, me decías, nada suficiente para recordar bien tu cultura chilena y todo eso, pero ¿tú tienes curiosidad también por conocer más de la cultura latinoamericana como está haciendo tu madre?
Sí, definitivamente. Yo creo que lo que más quiero hacer es explorar, ir ahí físicamente a más lugares en Latinoamérica porque nunca he ido al sur de Chile. Me gustaría mucho ir al sur de Chile. Es muy lindo, me dice mi mamá, que ella ha ido y me encantaría ir ahí también. Me encantaría ir a Perú también, a ver Machu Picchu, cosas así, y ver el carnaval en Río, cosas que son de mi cultura, que es de mi tierra, pero que no he tenido la oportunidad de ver, ni siquiera hablar con mis amigos porque mis amigos de Chile, me fui cuando tenía 9 años, después de eso lo he ido a visitar 2 veces nomás. No sé cómo hablan los niños de mi edad en ese país.
Claro, porque tú has crecido aquí en Australia. Sin embargo, entiendo que los dos os habéis hecho miembros de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos que hay ahí en la Universidad de Sydney, ¿no?
Sí, sí.
¿Y vais a participar de eventos que hagan? O contadme, ¿cuál es el plan que tenéis de hacer con ellos?
Sí, bueno, ya hubo un evento, creo que el primer evento fue que iban a ir a un bar a tomarse tragos y conocerse, pero me lo salté, no tenía el tiempo de hacerlo, pero el que en verdad quiero hacer es que están planeando un torneo de futsal, así como fútbol, un fútbol, mini fútbol, básicamente.
Como fútbol sala.
Sí, eso. Exactamente. Están planeando un torneo de hacer eso y eso quiero inscribirme y hacer para conocer, porque yo juego a la pelota y me entretiene mucho.
¿Y planeáis ir juntos a algún evento de estos, Maritza?
Mira, yo participo en la comunidad, sobre todo en Language Exchange, donde se ayuda con el tema del idioma español, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que sí. Yo le dije a Martín, lo primero, Martincito, tienes que inscribirte en la Asociación Latinoamericana, Española y Latinoamericana, porque es súper enriquecedor que hables español con ellos. Son chicos que también viven acá, muchos de ellos han crecido acá, están en la misma situación que él. Entonces, es por un tema de identidad, yo creo que se va a sentir muy, muy acogido en la comunidad. Aparte que es una comunidad maravillosa. Tienen un grupo de WhatsApp y se comunican, se dan datos. Es una red de apoyo muy bonita para la comunidad. Me parece muy enriquecedora, la verdad. Me gusta mucho que los dos participemos ahí en conjunto. Yo le digo, ¿viste el WhatsApp, hijo? ¿Lo leíste? ¿Viste esto?
Martín, y dime la verdad, tú a veces si vas por el campus y dices, ay, que no me vea mi madre, que igual estoy haciendo algo que no le gusta, me voy a esconder por algún lado.
No, nada. Sí, el campus también es demasiado grande. Creo que nos hemos encontrado así por casualidad, una vez nomás. Sí, es demasiado grande el campus, y porque estamos haciendo distintos ramos, como que siempre estamos en distintas partes y el horario. Sí, pero la mayoría del tiempo estoy o caminando de clases con unos amigos o me estoy sentando en el pasto en cualquier parte solo para hacer un poco de trabajo o revisando mis notas, cosas así. Así que por ahora nada que me preocupe.
Bueno, ¿algo más que queráis decir ya para terminar?
¿Quieres decir algo tú?
No, nada. En verdad creo que eso lo cubre todo. Es solo rico ir con la mamá a la universidad a veces.
Sí. O a veces yo me voy en auto, por ejemplo, a la universidad y le digo, hijo, ¿a qué horas tienes clase? Te llevo. No, mamá, tengo a las 9. Ya, bueno, yo a las 10, pero me voy antes y te dejo. Sí. Bueno. Si nos apoyamos, nos ayudamos. Claro. Oye, Esther, muchas gracias.
No, un placer hablar con vosotros. Sí. Gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestra experiencia. Y mucha suerte con el curso, que os vaya muy bien a los dos.
Gracias a ti, un abrazo. Abrazo, adiós. Chao.
Entre sequías extremas y lluvias torrenciales que merman el peso de los racimos y disparan plagas, el fenómeno del Niño golpea a más de 400.000 trabajadores en 7 países de América Latina, acumulando pérdidas históricas de 677 millones de cajas de banano valuadas en 3.400 millones de dólares, que amenazan con desatar escasez e inflación en los mercados internacionales. Los detalles los trae nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
Las plantaciones agrícolas de América Latina sostienen a más de 400.000 trabajadores directos en 7 países y proveen gran parte del consumo mundial, pero enfrentan una crisis climática agravada por el fenómeno del Niño, que desata sequías y lluvias extremas. Un informe de la plataforma Pulso Bananero revela que esta región acumula pérdidas históricas de 677 millones de cajas de banano entre 1980 y 2025, equivalente a 3.400 millones de dólares en valor comercial, evidenciando la enorme vulnerabilidad del sur global. El investigador ecuatoriano Juan José Aicart destaca en sus redes sociales cómo afecta el fenómeno El Niño el cultivo de banano en Ecuador.
Todo esto tiene implicaciones en el mundo del banano y tiene implicaciones en costos y en producción. Y cuando hablo producción, incluso en calidad. El impacto del clima en banano, la gente que trabaja en el cultivo de banano lo pueden observar en el día a día, porque el banano, al ser una planta llena de agua, y el agua al tener un calor específico alto, se enfría muy rápido y cuando agarra calor lo mantiene durante mucho tiempo, pero cuando pierde temperatura también le cuesta volverse a calentar. Y las temperaturas para el cultivo del banano, hay un rango óptimo, ¿no? Y claro, Ecuador creo que queda muy bien en ese rango óptimo, pero no siempre estamos durante todas las horas del día en ese rango óptimo.
El desglose por naciones del informe de Pulso Bananero muestra realidades complejas en cada territorio productivo de banano. Ecuador encabeza los registros globales con 157 millones de cajas perdidas y más de 200.000 jornaleros golpeados por recurrentes inundaciones. Desde el corazón geográfico del continente americano, Colombia acumula otros 108 millones de cajas afectadas por sequías prolongadas, conectando con el corredor centroamericano, donde Costa Rica, Panamá y Honduras sufren estragos masivos superiores a los 100 millones de cajas por nación debido a huracanes, mientras Guatemala y México cierran el balance regional con más de 60 millones de unidades arrasadas por tormentas y sequías. Para el caso, Leonardo Marriaga, de la Red Banano Colombia, destaca en un video de la institución la afectación en la zona bananera del Magdalena.
Hoy nuestra zona bananera está afectada por un fenómeno natural, viento. Hoy tenemos afectados más de 250 pequeños productores en 470 hectáreas. Este siniestro no solo afecta la productividad de los pequeños productores del Magdalena, sino que afecta la calidad de vida de más de 700 familias que dependen de esta actividad económica.
Detrás de este mapa de daños, las comunidades rurales enfrentan una crisis social alarmante. Los jornaleros laboran bajo temperaturas extremas sin acceso adecuado al agua potable, mientras la destrucción constante de las cosechas de banano aniquila las fuentes de ingresos y obliga a familias enteras a dejar sus tierras de origen en busca de alternativas de supervivencia económica. Desde la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo advierte de que el Niño actual podría ser el más potente en 4 décadas. Esta es la traducción de DW Español.
Dice el Niño:
supondrá un duro golpe para las comunidades, las economías y las cadenas de suministro de todo el mundo. Muchos sectores se verán afectados: la agricultura, el comercio, la pesca, la salud, la energía, el transporte, los recursos hídricos y la gestión de desastres, por mencionar solo algunos. Ya estamos viendo trastornos y devastación a causa de las sequías, las inundaciones y el clima extremo.
Ante este panorama, las posturas chocan fuertemente en la región latinoamericana. Los gremios exportadores de banano defienden la resiliencia del sector mediante tecnología y riego avanzado, mientras sindicatos y ambientalistas denuncian que las corporaciones priorizan ganancias rápidas, descuidando la protección laboral y el suelo tropical. Para los consumidores de banano en Europa, Norteamérica y Asia, esta vulnerabilidad anticipa presiones inflacionarias y escasez en los supermercados, convirtiendo al banano latinoamericano en el definitivo barómetro de la crisis climática global. Comerciantes peruanos citados por Exitosa Noticias ya advierten escasez e incremento en los precios de banano.
Por el desborde de los ríos hay sequía ahorita. El flete también ha subido, pues este Niño costero que está.
El desafío inmediato se complica con el retorno activo del fenómeno El Niño a la región, cuyo ciclo de lluvias extremas y sequías severas disminuirán el peso de los racimos y dispararán plagas en todo el trópico. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos al momento de la información deportiva y ya se encuentra con nosotros nuevamente Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Hoy vamos a hablar básicamente de tenis porque hay muchas noticias. Comenzamos con el tema del tenista australiano Nick Kyrgios, quien quedó habilitado para regresar al circuito este viernes después de aceptar una suspensión de 1 mes por consumo de cocaína e ingresar a un programa de tratamiento, según informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ITIA, por sus siglas en inglés. Recordamos que Kyrgios, de 31 años, dio positivo en un control antidopaje realizado el 22 de junio durante un torneo de la ATP en Mallorca, en España. El controvertido tenista australiano había sido suspendido provisionalmente el 4 de agosto tras admitir públicamente un control antidopaje adverso y asumir la responsabilidad de lo ocurrido, que describió entonces como un enorme error. En un comunicado difundido este viernes, la ITIA explicó que el australiano argumentó que consumió la droga en un contexto social durante una salida nocturna previa a un torneo en Mallorca. La agencia señaló que un experto independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, consideró compatible esa explicación con los niveles detectados en la muestra. El organismo indicó que, como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína por parte de Kyrgios se produjo fuera de competición. De acuerdo con las normas de la AMA, una infracción de este tipo conlleva una suspensión estándar de 3 meses, aunque el castigo puede reducirse a 1 mes si el deportista participa en un programa de tratamiento. En otras noticias del tenis, el australiano Dane Sweeney, quien jugó con un comodín, logró una sorprendente victoria en segunda ronda ante Lorenzo Musetti en el Abierto de Estados Unidos. Sweeney, en el puesto 109 del ranking mundial, avanzará a la tercera ronda del torneo tras derrotar a Musetti, el cabeza de serie número 14 y 2 veces semifinalista del Grand Slam. El tenista de 25 años se enfrentará mañana sábado, hora local, al italiano Luciano Darteri. Y la esperanza australiana para ganar el título del Abierto de Estados Unidos, Alex de Miñaur, quedó eliminado en la segunda ronda en Nueva York. El número 7 del mundo perdió ante el holandés Botik van de Sandskulp, a quien había vencido en sus 4 encuentros anteriores. De Miñaur perdió su servicio en 5 ocasiones y solo logró romper el de su rival número 70 del mundo una vez en la derrota por 6-4, 7-5 y 6-2. De Miñaur, 3 veces cuarto finalista del Abierto de Estados Unidos, era el cuarto jugador mejor clasificado que quedaba en el cuadro tras las eliminaciones de Novak Djokovic y Félix Auger Aliassime. Por otro lado, el prometedor tenista peruano Ignacio Busé dijo adiós al Abierto de Estados Unidos con una clara derrota en sets corridos frente al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda. El jugador galo, número 97 de la ATP, se cobró una revancha ante Busé, número 30, solo una semana después de que el limeño lo venciera en las semifinales del torneo ATP 250 en Winston-Salem. Busé conquistó el sábado el título, el segundo de su carrera a los 22 años, y en el US Open explotó su gran momento para superar la ronda inicial por primera vez el miércoles. El chileno Alejandro Tabilo derrotó el jueves al australiano Alexis Popirin y se estrenará en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde podría reencontrarse con el primer sembrado Alexander Zverev. Tabilo, número 28 de la ATP, remontó un set en contra ante Popirin hasta imponerse por 2-6, 7-6 y 7-6 y 6-2 en 3 horas y 22 minutos de juego. El mejor tenista chileno de la actualidad se recuperó de un flojo inicio y salió victorioso de una batalla de francotiradores en la que firmó 25 aces por 17 de Popirin. Y en femeninos, la polaca Iga Swiatek accedió a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en un reencuentro especial con la argentina Nadia Podoroska. Swiatek, actual número 8 de la WTA, no pasó apuros para superar a Podoroska, número 449, por 6-3 y 6-2 en el arranque de la jornada de Nueva York. Por su parte, la dos veces campeona Naomi Osaka avanzó a la tercera ronda del torneo tras derrotar a la checa Katerina Siniakova. Osaka superó algunos errores para imponerse a su rival por 6-2, 5-7 y 6-1, recuperando la compostura antes del tercer set en el estadio Arthur Ashe. Hasta aquí las noticias de tenis deportivas, Carlos.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la información deportiva. Y así nosotros llegamos al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde con fin de semana. Yo les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro nuevo canal de YouTube, en SBS Spanish. Puedes suscribirte, darle a la campanita y vas a recibir toda la selección, tanto de podcast también como de videos que hacemos con nuestros invitados especiales. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, como de costumbre, en Facebook y en Instagram, en SBS Audio Australia en Español. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.